de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta es la voz de Moisés Gadea, que nos presenta una canción titulada Soy Migrante, para darles la bienvenida. Y habla de cómo millones de personas dejan su país buscando una vida mejor, una oportunidad o simplemente un lugar donde puedan sentirse seguras. La migración tiene diversas historias: la del que se va, la del que se queda, la del que intenta integrarse en un nuevo lugar. Y aunque muchas veces se busca una mejor oportunidad, el camino también puede producir estrés, ansiedad, tristeza. Hoy hablaremos de los desafíos psicológicos que enfrentan las personas migrantes, uno de los temas del Congreso Internacional de Psicología de la Salud que se está llevando a cabo aquí en la Universidad de Guadalajara.
De lugar en lugar, de país en país.
Además, conoceremos cómo el estrés, la ansiedad, la falta de descanso y otros problemas de la vida actual pueden afectar la salud de nuestro corazón. Y hablaremos de una disciplina que une la ciencia médica con la salud mental, la psicocardiología. Acompáñanos.
Voy sembrando sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan.
Te enviamos un fuerte abrazo esta mañana. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, Denatil García en la asistencia, Diego Martín en el contacto con el público y, como siempre, Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
De lugar en lugar, de país en país, yo me fui.
El Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara es sede del primer Congreso Internacional de Psicología de la Salud 2025, con la participación de especialistas de México, España, Colombia, Cuba y Noruega, en el que se abordarán temas relacionados con el bienestar psicoemocional en entornos educativos, la salud integral en el trabajo, los cuidados paliativos y la humanización de la atención en contextos clínicos. La migración es un proceso que transforma la vida de las personas, pero también puede representar un desafío para la salud mental. Factores como la separación familiar, la adaptación cultural o la discriminación generan altos niveles de estrés y ansiedad, afectando el bienestar emocional de quienes dejan su lugar de origen. La migración no es en sí la causa de los problemas psicológicos, sino que estos surgen de las condiciones sociales y personales que acompañan el proceso. Aún así, muchos migrantes desarrollan una notable resiliencia, encontrando fortaleza en sus recursos internos y en el apoyo de sus comunidades. Para continuar con nuestra cobertura del Congreso Internacional de Psicología de la Salud, recibimos con mucho gusto al doctor Alfonso Ursúa, que nos visita desde la Universidad de Chile. Bienvenido a la Universidad de Guadalajara y a Radio UDG. ¡Comenzamos!
El doctor Alfonso Ursúa es uno de los especialistas participantes en el Congreso Internacional de Psicología de la Salud que se está llevando a cabo aquí en la Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana.
Buenos días, el placer es mío, la verdad.
Muchas gracias, doctor. También saludo a la doctora Norma Rubalcaba, directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Muchas gracias por el espacio, aquí estamos.
Además, la realización del primer Congreso Internacional de Psicología de la Salud.
Así es, estamos siendo sede en la Universidad de Guadalajara. Estamos muy, muy contentos de estar recibiendo a una gran cantidad de especialistas de 10 países y afortunadamente llenamos, ya tenemos las inscripciones al tope, pero agradecemos este espacio, Alonso, que nos permita llegar a más personas, para compartir justamente estos hallazgos que desde la investigación, desde la evidencia científica, nuestros especialistas nos traen para la mejor formación de nuestros estudiantes, pero qué mejor que llegue a todas las personas, porque siempre hay algo en donde nos podemos conectar con psicología de la salud.
¿Cómo podríamos entender lo que es psicología de la salud, doctora?
De entrada hay que pensar en que es un enfoque que le llamamos salutogénico, es decir, desde la prevención, nos ayuda a identificar, digamos, antes de que sucedan aquellos aspectos que tienen que atenderse con terapia, acompañamiento psicológico, sino que nos ayuda a que no sucedan, ¿no? O sea, tener las mejores condiciones, digamos, para que estemos orientados principalmente a la salud. También estudia otros fenómenos, lo que tiene que ver con la salud, ya en los ámbitos, por ejemplo, del proceso salud-enfermedad, que esta parte también es muy importante rescatarla y orientada, pues, a que las personas tengan una mejor calidad de vida.
Sin duda, esto también tiene un interés para mejorar la calidad de vida de las personas, así que vale la pena conocer algunos de los detalles de este congreso. Quiero saludar a algunos visitantes especiales que tenemos el día de hoy aquí en las instalaciones de Radio Universidad. Son integrantes de la comunidad educolaborativa Raíz y Fronda, que vienen a visitarnos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hace algún tiempo estuvimos en FM4 Paso Libre, una organización que brinda apoyo a personas migrantes, y ahí platicamos con algunos de los que se encontraban justamente recibiendo este apoyo, este acompañamiento, y vamos a escuchar algunas experiencias que nos comparten. Aquí nos acompaña José Miguel Baca, quien es una persona migrante. José Miguel, tú vienes de Honduras, me estabas platicando.
Sí, de Honduras vengo. Vengo con mi esposa y mis dos niños. Sí, ha sido muy difícil, se sufre mucho. Se sufre mucho, no puede comer uno, no puede uno ducharse a gusto, comer a gusto. Siempre uno anda para allá y para acá corriendo, por decirlo así. Mi sueño era pasar para los Estados Unidos, pero como cuando Donald Trump se sentó, lo primero que hizo fue cancelar todo, la CBP One, que era la aplicación por la que íbamos a ingresar a Estados Unidos.
Aquí nos acompaña Gaby, viene desde Venezuela. Gaby, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tan difícil es para una mujer acompañada de sus niños emprender este viaje como persona migrante?
Pues es difícil porque uno pasa humillaciones, nos ha tocado dormir en la calle, pasar hambre.
Dairon Nápoles, vienes desde Cuba, Dairon.
Hola, muy buenos días. Sí, soy de nacionalidad cubana. Aquí llegué en el peor momento de mi vida, donde todas las puertas se me cerraron. Realmente tiene un impacto grande, emocional, en todos los sentidos. Realmente ya llevaba mucho tiempo y llevo sin abrazar a mi familia, sin ver a mi hijo.
¿De dónde viene usted?
El Salvador. Bueno, yo vengo de un país que ha sido bastante golpeado por guerras o políticas o maras o pandillas. Entonces ya para muchas personas no tienen otra salida que abandonar su país o tal vez posiblemente no, nunca vuelvan.
Escuchando las historias de las personas entrevistadas, observamos que hay diferentes desafíos emocionales y psicológicos de las personas migrantes, doctor Alfonso Ursúa. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello?
Bueno, efectivamente, cuando una persona migra, eso tiene un impacto en la vida de las personas, porque usualmente cuando estudiamos la migración, tradicionalmente siempre se había estudiado con mucha fuerza desde el aspecto económico, desde las remesas, del dinero que se mueve de un país a otro, pero solamente en los últimos años se ha podido focalizar o poner el foco de estudio en lo que sienten las personas, en cómo el impacto de migrar afecta en la salud y en el bienestar. Y cuando hablo de salud, incorporo salud física y salud mental, ¿sí? Y sobre todo en el bienestar de las personas que viven, que es un tema que estamos recién comenzando a explorar, porque no está considerado dentro de ninguna de las áreas grandes de investigación.
Extrañamente. Desde luego, sobre todo tomando en cuenta que la salud mental actualmente es uno de los grandes retos de la humanidad. ¿Qué aspectos y manifestaciones han observado en estas indagaciones? Estrés, ansiedad, angustia por separación,
exactamente,
tristeza.
O sea, hay una cantidad de... Eso solamente si nos centramos desde el punto de vista más psicopatológico, más centrado en la patología o en la presencia de síntomas. ¿Sí? Ahí, evidentemente, a ver, el migrante como tal no es un sujeto en riesgo, sino que está expuesto a mayores situaciones de riesgo. Y eso parte incluso desde el mismo momento de comenzar a pensar que vas a migrar. La ansiedad que te genera no saber dónde vas a llegar, cómo te van a recibir, lo que tienes que preparar, etc. Luego, durante el proceso de migrar, eso va a ir cambiando las distintas posibilidades de que la persona tenga de tener más o menos problemas de salud mental. Es muy distinto si tú migras a un país en un avión con todo planificado, sabiendo que te van a recibir en otra parte, que tienes todo, a que te estén paseando por las montañas, atravesando ríos, escondido, cuando tu vida se ve completamente distinta, y cuando llegas también, que es una tercera etapa. Y además, acá en el caso de México en particular, se suma un fenómeno que es muy grande, que tiene que ver con que las personas que están retornando, que es un tema en los que tenemos menos investigado. ¿Qué pasa con las personas que están deportando? ¿Cómo vuelven a asumir su vida? Y hay temas grandes que tratar en temas de salud mental desde un punto de vista más psicopatológico, la presencia de ansiedad, depresión, estrés, pero también tiene que ver con cómo afecta su bienestar y su calidad de vida, como lo mencionaba la doctora Rubalcaba.
Se han comunicado algunas personas ya y nos comparten puntos de vista acerca de cómo las personas migrantes enfrentan también desafíos en la salud mental. Víctor Sánchez, uno de nuestros radioescuchas, nos dice: cuando voy a Guadalajara, me quiero regresar a Utlán. Imaginemos otro país, simplemente ir de una ciudad a otra puede darte una idea, desarrollar un poco de empatía de lo que sienten las personas migrantes al llegar a un lugar extraño. Nos dice Lau Robles también: yo creo que sí llega a afectar, sobre todo cuando hay vínculos muy fuertes entre la familia, y el ya no tener cerca el cariño y apoyo de los familiares, yo creo que es algo muy fuerte. En mi familia han tenido que emigrar a otras ciudades y países, y sabemos que por su futuro, pero sí es duro, y siempre los animamos cuando nos vemos con el gusto de encontrarnos nuevamente. También la forma en la que pueden, en el lugar en el que llegan o transitan, observar situaciones discriminatorias. Y eso también abona a la salud mental o a estos problemas.
Sí, efectivamente, sí. Imagínate tú todo el estrés que te genera en un simple cambio de casa, en un simple cambio de trabajo. Imagínate tú eso amplificado por cientos de veces, moverte en una ciudad, cuando hablamos de migración interna o migración internacional, cuando te mueves a otro país, donde dejas de lado o dejas atrás tus redes de apoyo, tu familia, tu identidad completa. Y además, cuando te ves expuesto muchas veces, y eso es muy frecuente, a procesos de discriminación. Lamentablemente en el mundo en general estamos viendo como una ola de ataque contra lo que significa ser migrante. ¿Sí? Ha habido una polarización de términos políticos que hacen ver que la migración es mala. Y entonces muchas veces, claro, la población reacciona y achaca muchos problemas sociales a la migración. Entonces decimos: no hay mejor salud porque hay muchos migrantes, hay mucha violencia porque hay migrantes, aumentó la delincuencia porque hay migrantes. Y eso va generando un clima hostil hacia la persona que migra, cuando en la práctica, cuando nosotros vemos datos duros, todos estos hechos de violencia, de delincuencia, son muy mínimos en población que migra. Evidentemente hay migrantes que delinquen, hay migrantes que... pero no son la mayoría. La mayoría de las personas migra no porque quiere ir a asaltar o a robar o a generar violencia. Migra porque está buscando un mejor lugar para vivir. Migra porque quiere que su familia esté mejor. Migra porque quiere tener un mejor bienestar y una mejor calidad de vida. No migra por otras cosas.
Vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos escuchando los comentarios y los hallazgos de investigación del doctor Alfonso Ursúa, quien viene de la Universidad Católica del Norte en Chile y hoy está compartiendo con ustedes algunos de estos hallazgos.
Se viaja no para buscar el destino, sino para huir de donde se parte. Miguel de Unamuno.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Desde la psicología de la salud se destacan elementos como el sentido de coherencia, la adaptación cultural y las redes de apoyo social como factores que protegen el bienestar y ayudan a enfrentar los retos del cambio. Comprender la migración desde esta mirada humana permite reconocer tanto las dificultades como la capacidad de quienes, en busca de un mejor futuro, siguen cuidando su salud y su esperanza. Sigamos escuchando al doctor Alfonso Ursúa, quien participa con su ponencia Psicología de la Salud y Migración en el Congreso Internacional de Psicología de la Salud 2025.
El doctor Alfonso Ursúa viene de la Universidad Católica del Norte en Chile y está conversando con nosotros el día de hoy. Es además uno de los académicos participantes en el Congreso Internacional de Psicología de la Salud que se está llevando a cabo en este momento en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara con el tema Psicología de la Salud y Migración. Y hemos escuchado en los últimos tiempos a políticos que abonan, que aprovechan este proceso migratorio para utilizarlo también en sus propagandas políticas regularmente, culpabilizando a las personas migrantes, discriminando a través de sus discursos.
Exactamente, yo creo que eso, la discriminación generada y este discurso de odio, este discurso de no a la migración, hace evidentemente uno de los factores más fuertes que tienen que ver con cómo afecta la salud y el bienestar de las personas. O sea, existe evidencia, ya tenemos datos en muchas investigaciones en América Latina, que esta discriminación genera problemas de salud mental, como lo veíamos ya, que corte más psicopatológico, estrés alto, pero sobre todo depresión mayor, trastornos de tipo ansioso, trastornos de estrés postraumático, pero también genera problemas de tipo físico. O sea, también existe mucha evidencia que estos procesos discriminatorios están influyendo en la aparición de enfermedades físicas y agravamiento de patologías crónicas, la no búsqueda de atención en salud, por ejemplo. Si tú piensas que la gente no te quiere al lugar que llegas y te dicen que no tienes por qué ocupar el sistema de salud, tú no vas, por ejemplo, en el caso de una mujer que está embarazada. Una mujer migrante embarazada no va a hacerse sus controles de niño o no va a hacerse sus controles de gestación. Entonces ya estamos empeorando la salud de la persona que viene por el hacerle dudar al migrante que no tiene derecho a la salud. Y eso ya genera una cantidad de consecuencias porque la gente no atiende, no busca ayuda en salud y con todos los problemas que eso ocasiona.
Y esta discriminación a través de los discursos políticos no solamente la observamos en el presidente de nuestro vecino país del norte, sino en otros países incluso de Latinoamérica, observamos también ese discurso.
Exactamente, ese discurso es un discurso muy característico de los gobiernos de derecha, de ultraderecha sobre todo, donde hacen pensar en este nacionalismo mal conceptualizado, que el país deja de ser el país o pierde identidad nacional por la llegada de los migrantes. Cuando en general nuestros países de América Latina se han ido construyendo con base a la migración, y la migración aporta definitivamente, o sea, hay evidencia, pero lejos de destacar, que la migración contribuye al desarrollo de un país en todos los aspectos.
Se han comunicado algunos radioescuchas. Mariana Mata nos dice, es un impacto emocional al enfrentar las situaciones de saber que tienen que dejar su lugar de origen, su familia, sus costumbres, provocando tal vez ansiedad o depresión, nos comentó. comenta nuestra radioescucha. Juan Carlos Ortiz nos comenta: entiendo la sensación de tener familia fuera del país, y más cuando se trata de tus hijos. Y Paula Ábalos nos comenta por su parte: sé que afecta demasiado. Yo me fui de intercambio y aún sabiendo que regresaría me dio depresión. Y una pregunta al especialista: ¿cómo afecta la depresión al corazón? Es un tema que vamos a revisar más adelante con nuestra especialista en psicocardiología. Ahora quiero compartir con ustedes un breve fragmento de una entrevista que tuve con Reina Grande, quien emigró a los Estados Unidos cuando era apenas una niña, y nos comparte las vivencias que enfrentó como parte de este proceso.
Porque yo me convertí en migrante cuando tenía 9 años, cuando mi papá me llevó de Iguala, Guerrero, a Estados Unidos, a Los Ángeles, y cruzamos por la frontera. Y cuando llegué a Los Ángeles, pues fue muy traumático, ¿no? Porque yo de niña era indocumentada y en el país, en la sociedad, pues en vez de verme como niña, me veían como criminal, ¿no? Porque era indocumentada, llegué sin permiso y crecí en Los Ángeles con esos retos de tratar de aprender inglés, de navegar esa nueva cultura. Y a la misma vez, pues también teníamos problemas con la familia porque habíamos pasado 7 años de separación. Entonces, yo no había visto a mi papá desde que tenía 2 años. Y ya llegar a vivir con él a los 9, pues era un extraño para mí. Yo no lo conocía. Y creo que para mí eso es lo que me motiva mucho, escribir sobre la inmigración del punto de vista de los niños, porque creo que muchas veces no se escucha esa voz de los niños. Y eso fue lo que me motivó a empezar a escribir yo misma esas historias. Y me ayudó mucho la escritura porque lo hacía para desahogarme, ¿no? Todo ese trauma que llevaba yo adentro de mí lo podía yo poner en un cuento, poner en un poema y poder desahogarme y poder comprender por qué me tocó vivir estas experiencias. Y creo que todos los seres humanos necesitamos una manera de poder expresarnos y poder transformar el trauma en algo positivo, algo bonito, como el arte.
Ya les había comentado que Reina Grande empezó a escribir porque no encontraba publicaciones donde se documentaran las experiencias de las personas migrantes, particularmente cuando se trata de niños, que eso es algo que también observamos cada vez más como parte de este proceso, doctor.
Sí, el tema de los niños y los niños, niñas y adolescentes es un tema complejo. Usualmente durante muchos años hemos pensado que, bueno, hay muchas investigaciones, sobre todo migrantes latinos en Estados Unidos o en países asiáticos, donde se ha visto que en realidad los niños tienen una mayor capacidad de adaptación. Entonces los problemas de salud mental no se generan usualmente en los niños cuando van llegando al país, sino que en los hijos de los migrantes son los que siempre tienen problemas conductuales o tienen una mayor prevalencia o una mayor cantidad de problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque tiene que ir con este cruce de identidad. O sea, ¿cuál es la identidad a la que yo me acojo? La identidad del país en que estoy, la identidad de mis padres, ellos quedan como triangulados en el medio.
Sí.
Sin embargo, esto ha ido cambiando, y yo creo que cada día tenemos más evidencia que actualmente los niños y niñas migrantes igual pueden tener problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque los colegios igual enfrentan problemas de discriminación de sus propios compañeros, que evidentemente responden al entorno social, a lo que los padres o lo que los niños o ven en los medios de comunicación. Entonces hay procesos de discriminación, hay procesos de bullying directamente en los colegios asociados a este ser migrante, sobre todo cuando hay un cambio de color de piel, costumbres distintas, cuando intentamos que la identidad del niño desaparezca, intentamos que se parezca más a los niños nuestros, entre comillas. Entonces yo creo que es un tema completamente difícil, sobre todo cuando se tienen niños en casa, y que hay que abordarlos desde una política pública mucho más fuerte en ese sentido.
¿Existen modelos o programas exitosos donde se atienda la salud mental de las personas migrantes en Latinoamérica?
Existen experiencias exitosas,
sí.
Pero modelos implementados no. Lamentablemente nosotros publicamos hace muy poco un libro que sistematiza todo lo que existe en investigación en el campo de salud mental y bienestar, y son experiencias exitosas, pero no como modelos de intervención probados. Porque igual cada país tiene que diseñar sus propios modelos, porque evidentemente los factores que van interaccionando con la persona migrante son múltiples y que tienen que ver con no tan solo los factores personales de la persona, sino que tienen que ver con identidad, autoestima, los recursos, las competencias que viene, la educación, si habla bien el idioma, etcétera, y la ciudad en que llega. Pues no es lo mismo llegar a un pueblito pequeño que llegar a una ciudad que tiene 7 millones de habitantes. Entonces, es tan complejo esto generar modelos grandes, pero sí sabemos que existen factores protectores comunes y hay que seguir avanzando en esa línea para poder implementar políticas públicas que propicien el desarrollo de estos factores protectores de la salud y el bienestar.
Ya que hablas de factores protectores, Reina Grande decía que escribir le ha ayudado a gestionar, digamos, esos problemas de salud mental que le implicaba las vivencias de migración que nos comentaba. ¿Qué otros factores protectores podríamos mencionar?
Hay factores que nosotros hemos estado estudiando en los últimos años que han sido comunes en la población, y uno tiene que ver, por ejemplo, con la identidad. El respeto o la mantención de la identidad. Durante mucho tiempo se pensó que la gente que llegaba a un país nuevo tenía que acostumbrarse y vivir como en el país nuevo, porque mientras más se parecía a la gente, lo que se llama un proceso que se llama asimilación, podría tener menos problemas de salud mental porque la gente no la encontraría tan distinto. En general, al ser humano no le gusta lo que es distinto a uno. Entonces dijimos, bueno, si el migrante va a tener menos problemas mientras más se parezca a uno. Pero la investigación en todo lo que hemos hecho en todos estos años ha mostrado que es al revés. Las personas que se asimilan, que dejan de perder o dejan su propia identidad, son las que más tienen problemas de ansiedad y depresión. Cuando yo me olvido de quién soy, claro, del lugar que vengo, le pongo una nube, la encubro y me convierto completamente en una persona distinta a la que yo no soy para parecerme al resto, es la persona que más tiene problemas de ansiedad y estrés. Y hacemos lo mismo con los niños. Intentamos adoctrinarlos a que se parezcan. Acá sería mexicanizarlos al máximo y que olviden sus raíces. Y la pérdida de la identidad es uno de los peores factores que tenemos. Entonces, la protección de la identidad, el mantener una cultura, bicultura, por decirlo así, o sea, que la persona, sí, evidentemente tiene que aprender las costumbres del lugar al que llega, tiene que aprender a adaptarse, pero sin olvidar su raíz, es el mejor factor protector que tenemos en este momento. La mantención, lo que se llama, entre comillas, el sincretismo cultural, la biculturalidad o la integración de las culturas.
Esto es parte de lo que se está discutiendo en el Congreso Internacional de Psicología de la Salud. Doctor Alfonso Ursúa, gracias por venir a Radio Universidad
Encantado.
De Guadalajara.
Muchas gracias por la entrevista.
Vamos a una pausa y al volver del corte conoceremos qué es la psicocardiología.
Es el sueño de los que están despiertos. Carlomagno.
El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres.
La psicocardiología es una disciplina que estudia cómo los factores psicológicos, como el estrés, las emociones y la ansiedad, influyen en la aparición y evolución de las enfermedades cardiovasculares. Esta área busca complementar el tratamiento médico tradicional, incorporando estrategias que fortalezcan el bienestar emocional y la recuperación de los pacientes con problemas cardíacos. La doctora Edelcis Hernández Meléndez ha sido pionera en este campo, desarrollando intervenciones psicológicas específicas para pacientes con enfermedades cardiovasculares, desde la preparación para cirugías hasta la rehabilitación emocional tras infartos o trasplantes de corazón. Su trabajo destaca la importancia de abordar no solo los aspectos físicos, sino también los psicológicos para lograr una atención integral y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hoy nos honra con su visita la doctora Edelcis Hernández Meléndez, de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, en el marco del primer Congreso Internacional de Psicología de la Salud 2025, organizado por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Bienvenida a El Expreso de las 10.
Doctora Belcis Hernández, qué honrados nos sentimos con su presencia. Bienvenida a Radio Universidad.
Mucho gusto, al contrario, honrada yo con que ustedes me hayan invitado a un programa tan importante y que tiene una gran escucha en la audiencia universitaria, ¿verdad?
Muchas gracias, doctora. Ayúdenos a entender qué es la psicocardiología.
Cómo no, con mucho gusto. La psicocardiología es la conjunción feliz entre la psicología y la cardiología con el fin de trabajar, estudiar e intervenir en la aparición, desarrollo, evolución y rehabilitación de las enfermedades cardiovasculares. Esto es muy importante por la extrema reactividad del sistema cardiovascular, no solo del corazón, de todo el sistema cardiovascular. Fíjense que el centro de las emociones y los sentimientos está en el cerebro, ¿no? Pero ¿y quién dice, ay, qué susto pasé, y se toca la cabeza? Nadie, ¿verdad? Todo el mundo se toca el pecho, que es donde está el corazón, que es el órgano más reactivo del sistema cardiovascular. Eso para bien y para mal.
Claro, es decir, ciertas emociones pueden afectar la salud del corazón, pero también pueden fortalecerle, hacerle bien a su salud.
¿Cómo que no? Mire, el estrés puede ser positivo o negativo, eustrés o distrés. Qué fea sería la vida sin estrés. Que usted lo vaya a condecorar y no se emocione, ¿eh? O que le den un abrazo fuerte así y no se emocione. Pero sin embargo, esa misma emoción mantenida o más allá de los límites, por decirlo de alguna manera, puede enfermar el sistema cardiovascular. Por eso es tan importante trabajar a distintos niveles. Por ejemplo, en el nivel primario de salud, para ayudar a la gente a controlar el estrés y desarrollar mecanismos de autorregulación personal. ¿Qué significa desarrollar mecanismos de autorregulación personal? Tener conocimiento y actuar en correspondencia con ese conocimiento. Por ejemplo, en un paciente hipertenso, hay que enseñarlo a controlar el estrés, porque la hipertensión puede llevar a una enfermedad cerebrovascular o cardiovascular. Ah, pero si lo sabe manejar, no llega a tener esos trastornos. Luego, si ya la persona se enfermó, enseñarlo entonces a autorregularse para no seguirse enfermando, o para curarse, o para vivir con mejor calidad de vida, como es en el caso, por ejemplo, de la preparación prequirúrgica. Un paciente que va preparado al salón sabe qué hacer cuando se despierte, qué hacer con el tubo endotraqueal, qué hacer con la atención a la familia. Es decir, todos los mecanismos de autorregulación deben ir enfocados a que haya una mejor rehabilitación, un mejor enfrentamiento a las enfermedades cardiovasculares.
Aquí también nos acompaña la maestra Isabel Francisca Márquez García, especialista en psicología de la salud, quien participa en el Congreso Internacional de Psicología de la Salud, organizado aquí en la universidad, con el tema Autocuidado del Cuidador. A veces nuestra energía se centra y de forma natural en atender a la persona que vive con alguna condición o recuperación o enfermedad, pero el cuidador también requiere cuidados.
Bueno, ante todo, darle los buenos días a la audiencia y agradecer por la posibilidad de hablar sobre este tema que vamos a estar abordando en el primer Congreso de Psicología de la Salud acá en Guadalajara. Sí, como usted bien decía, el tema resulta muy importante justamente por eso. Tenemos un envejecimiento poblacional a nivel internacional, a nivel regional, y por tanto aumentan también las enfermedades crónicas. Esos enfermos necesitan de cuidadores, que generalmente son las mujeres. Desde muy pequeña la cultura va imponiendo que sean las mujeres las cuidadoras. Entonces tenemos que cuidar a esas mujeres a que su salud no se vea dañada, porque son muchas las implicaciones desde el punto de vista físico, emocional, hasta cognitivo. Entonces justamente lo que hacemos es prevenir el riesgo, o sea, trabajamos la promoción de la salud buscando el bienestar de ese cuidador. Entonces buscamos que con intervención educativa aprenda a ese cuidador a cuidarse y que no llegue a ser un enfermo, porque ya desde el punto de vista genético un poco que está condicionado. Entonces vamos desde lo social, desde lo psicológico también, a ayudarlo, ¿no? Buscándose esa salud.
Vamos a pedirle a nuestra invitada nos brinde también algunas recomendaciones para promover factores protectores de la salud mental también en personas cuidadoras.
¿Qué situaciones te hacen enojar?
La neurosis colectiva, cuando hay mucho tráfico, la gente que está así como de malas todo el tiempo.
¿Qué situaciones lo hacen enojar?
Tener hambre.
¿Cómo se pone?
de malas, grito, hablo golpeado. Tengo poca tolerancia o casi nula con las cosas que normalmente tendría más tolerancia.
¿Conoce a alguien que tenga hipertensión?
Familiares y algunos conocidos. Se alteran fácil.
¿Qué le irrita?
Mayormente es estrés de trabajo, cosas que los llegan a hacer enojar como ruidos.
Mi mamá lo tiene, de que la presión arterial puede subir por emociones o porque su estado de nivel de la sangre no anda bien. Nosotros también tratamos de controlar para que sus emociones no se dispararan tan fuertes.
Doctora Delcis Hernández, Cuba ha sido reconocida por su enfoque integral en salud. ¿Cómo se ha desarrollado la psicocardiología en la isla?
Sí, la psicocardiología se le ha puesto ese nombre últimamente, pero siempre existió. Es decir, desde el siglo pasado ya se estudiaban los factores psicológicos que intervienen en las enfermedades cardiovasculares. Hay quien lo ligaba a conflictos específicos, hay quien lo ligaba a maneras de controlar el estrés. Incluso surgieron tipologías para ayudar a las personas a enfrentar las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, el patrón de conducta tipo A, que es una persona hiperreactiva, muy obsesiva con todo. Cuando no tiene sobrecarga, él la busca porque está acostumbrado a ella. Pero también surgió el patrón D, que es el deprimido silente. Esa persona que dice, no le voy a decir nada a mi familia que estoy enfermo para no preocuparlo. Entonces, por decirlo de alguna manera, más popular, traga las emociones, las guarda y entonces, ¡puf! Es el sistema cardiovascular el que
se avisa, de esa manera.
El que se expresa de esa manera. Y también el C, que fueron los esposos Williams quienes lo descubrieron, que es la persona, y el H de hostilidad, la hostilidad, la ira también. Y se discute mucho si es bueno expresar la ira o contenerla. Y yo pienso que ni expresarla ni contenerla, es modificar los factores que hacen que uno sea iracundo. Es decir, ¿qué actitud tengo ante la vida y por qué reaccionar siempre con esa iracundez?
En Cuba realizan esta labor en los hospitales, por ejemplo, acompañan a las personas, a las familias, ¿de qué manera?
Sí, como no solo en los hospitales, desde la atención primaria de salud, sí. Existe un psicólogo integrado al equipo de trabajo con el médico, la enfermera y determinadas especialidades, como puede ser la pediatría, en algunos casos la ginecología. El psicólogo no trabaja solo, porque la atención psicológica no es privativa de nadie. Todo el mundo tiene que tener un componente psicológico en la atención a sus pacientes. En los hospitales igual, hay dos tipos de atención. Atención a enfermedades que son más propensas a aparecer por la, factores psicológicos y sociales, y también servicios interconsultantes. Pero siempre el psicólogo atiende no la psicología pura, sino cómo la psicología interviene en la aparición y desarrollo de distintas enfermedades. En este caso estamos hablando de las cardiovasculares, pero en todas es muy importante que la persona conozca su enfermedad y sea congruente con ese conocimiento, se comporte de acuerdo con el conocimiento que tiene de la enfermedad.
En la actualidad, las personas que habitamos en diferentes países, sobre todo en las grandes ciudades, estamos sometidos a una gran dosis de estrés de forma crónica, y esto sin duda afecta a nuestra salud mental y nuestra salud física, y regularmente no tenemos estrategias de contención, no nos enseñan ni en la escuela ni en la familia a desarrollar algunas de estas estrategias. Al volver del corte le vamos a pedir a la doctora Delcis que nos recomiende cómo podemos aplicar algunas estrategias en la vida cotidiana, y a la maestra Isabel Francisca Márquez algunas recomendaciones también para el cuidado de las personas que cuidan a otros.
Tu corazón a flor de piel, tus manos, tu sonrisa perdida alrededor de un grito. Tu corazón de nuevo, tan pobre, tan sencillo, ese, tu andar buscándome por donde yo no he ido. Jaime Sabines.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos
hablemos de cosas que valdrán la pena.
No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Y yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Uy, no estás loco. Me dejo una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón, corazón loco.
Aquí tenemos a Bebo Valdés y Diego El Cigala con Corazón Loco. Hoy que estamos conversando con la doctora Evelsis Hernández Meléndez, quien nos está hablando acerca de la psicocardiología. Nos acompaña también la maestra Isabel Francisca Márquez García, especialista en psicología de la salud, quien participa en el Congreso Internacional de Psicología de la Salud, aquí en la UDG, con Autocuidado del Cuidador. Y agradezco a las personas que se han comunicado. Algunos de ellos nos comparten puntos de vista y algunas preguntas también. Nos dice Minerva, ¿cómo podemos ofrecer salud al corazón con la psicología? Alicia nos dice, ¿cómo puede cuidar sus emociones una persona que vive con hipertensión para que esto no le afecte el corazón? A veces es difícil mantenerse al margen del enojo. Es lo que nos preguntan algunas de nuestras radioescuchas, doctora.
Sí.
¿Qué les diría? ¿Cómo mantenerse al margen del enojo?
No.
¿Cómo podemos ofrecer salud al corazón desde la psicología?
No creo que sea mantenerse al margen, porque sería como estar en una burbuja, ¿no? En una urna de cristal. Es trabajar sobre el concepto que yo tengo de cómo actuar en determinados momentos. No es qué hacer ante el enojo, sino hacer que esas circunstancias no me enojen. Por ejemplo, en la convivencia familiar, a veces queremos que los demás actúen como actuaríamos nosotros. Sin embargo, hay que respetar la identidad del otro, la manera de actuar del otro. Nosotros hemos trabajado mucho en los estilos de afrontamiento a la enfermedad y los estilos de afrontamiento a la vida. Y es muy importante la búsqueda de apoyo social para enfrentar la vida. Es decir, no meterme yo en mi burbuja con todo lo que me enoja o con todo lo que me hace sentir triste, sino cuando uno verbaliza, fíjense que hay lugares donde dicen poner en palabras el estrés. Es decir, cuando yo tengo una persona en quien confiar, sí, en quien comentarle mis angustias y que me dé su punto de vista o que me apoye, ¿cuántas veces tenemos mucha tristeza por algo y conversamos con un amigo y nos dice, nos vira al revés el asunto? Porque ve desde otra arista el problema y no centrado en mí mismo.
Claro, y en este sentido la persona se siente escuchada.
Por supuesto.
Y eso es algo muy valioso y muy escaso,
por cierto. Y ayudada.
Sí.
Y ayudada.
Aunque no recibas ningún consejo, simplemente que te
escuches. Sentirse escuchada. La mayoría de las personas que van a la consulta a veces no regresan. Y uno dice, ay, fracaso terapéutico. Cuando te encuentras a la persona y dice, no, es que con aquella vez tuve. Es decir, usted me escuchó y ya yo con eso, y me enseñó el camino. Es decir, no damos recetas, le enseñamos, claro, el camino para que la persona aprenda a enfrentar la vida de manera diferente.
Esto puede aplicar también a personas que cuidan a otros, es decir, de qué manera podemos ayudarles para que puedan gestionar los múltiples factores de estrés que pueden afectar su salud emocional.
Sí, muy relacionado con lo que ustedes comentaban. Es que el apoyo social es percibido. Entonces, si la persona se siente acompañada,
valorada.
Exacto. Eso hace que la significación al momento disminuya. Entonces, uno pueda manejar mejor las emociones. Y con los cuidadores informales, principales, sí, porque en la literatura se encuentra de diferentes formas de clasificación, de eso se trata, o sea, de ir a acompañar. Es verdad que recae en un miembro de la familia.
Muy frecuentemente.
Que generalmente es la persona que se entiende mejor con ese enfermo. Pero la familia en toda su plenitud debe colaborar, porque al final es una madre o un padre que fueron las cabezas de familia y todos deben estar involucrados en ese cuidado.
Ya que hablamos de autocuidado, sí. ¿Qué recomendaciones daría a personas cuidadoras?
Exacto,
de otras personas?
El descanso es fundamental, o sea, las horas para dormir. Eso es importante que el cuidador lo mantenga, dormir al menos 6-7 horas. O sea, eso puede variar según la persona se recupere. Hay que alimentarse, esos ciclos de alimentación, porque eso es un desgaste físico importante.
Y sostenido a lo largo del tiempo.
Claro, y sobre todo, por ejemplo, cuando son cuidadores de enfermedades de demencias, que son mantenidos en el tiempo. O sea, porque estamos hablando de muchos tipos de cuidadores. Está el del cardiovascular, pero están los oncológicos. Entonces, en dependencia de la entidad, entonces se modifican esos cuidados. Pero la alimentación es fundamental. Los espacios de recreación. Uh-huh. Hay veces que la persona tiene que salirse de ese círculo y buscar su alternativa, digamos, leyendo un libro, una caminata. El ejercicio físico es muy bueno. Entonces, cada cual debe ir identificando cuáles son las actividades que le hacen sentirse bien para poder seguir adelante, porque el cuidado no se sabe qué tiempo va a ser.
Uh-huh. Recomendaciones para el manejo del estrés en la vida cotidiana, momentos de respiración profunda, relajación muscular. ¿Qué nos puede decir, doctora Delcis? Uh-huh.
Todo eso es importante. Trabajar desde la prevención, modificando las circunstancias, ¿no? Y el sentido personal que las circunstancias tienen para mí. Sí. Pero ya una vez estresado, pues sí, técnicas de relajación, técnicas de respiración, y buscar otros mecanismos, como es la recreación, el tener un grupo de amigos, el tener un hobby. Es decir, hay muchas maneras de controlar los factores que nos pueden estresar y llevarlos a un accidente cardiovascular.
¿El arte puede ser una estrategia terapéutica, un factor protector de la salud mental?
El arte, dicen que cantar.
Por ejemplo.
Cantar,
liberador,
aunque sea en la ducha, libera cantidad las emociones.
Bailar,
a mí me encanta. Sí, bailar libera estrés, pero también uno generalmente no baila solo. Comparte,
además, claro.
El abrazo es muy importante.
Es recíproco, ¿no? Va de ida y vuelta.
Sí, el baile es una de las actividades más completas porque mejora el estado anímico, mejora la circulación del cuerpo.
El trabajo cerebral, ¿no? La coordinación.
Todo,
por ejemplo,
la coordinación neuro, sí. Muy importante.
Hay que ponerlo en práctica. Uh-huh. Doctora Delcis Hernández, gracias por venir a Radio Universidad.
Gracias.
Qué gran gusto y honor tenerla con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias también a la maestra Isabel Francisca Márquez.
Gracias a ustedes
por estas recomendaciones. Y a todos ustedes, gracias por la oportunidad que nos han brindado de llegar hasta sus oídos. Les invitamos a que permanezcan a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Pásenla muy bien. Hasta pronto.
No tienes corazón y tienes otro amor que te ha engañado siempre y tú lo quieres más. Tal vez tengas razón de que a tu corazón te lo hayan trastornado.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.